Zola y su última novela. Larjan. Por Leopoldo Alas. Clarín. Capítulo primero. Zola es ya uno de los pocos autores vivos, que podemos llamar cosmopolitas. Y en cualquier país civilizado la publicación de una novela suya, es un acontecimiento literario nacional, si se tiene en cuenta, que en la vida intelectual de un pueblo, no hay que atender solo al que produce, sino al que consume también. No solo a los autores, sino al público. A estas horas Larjan, de Zola, traducido en español y puesto a la venta, el mismo día que en París, comparte la atención del público de las novelas, que en España va creciendo, con las obras recientes de Galdós, Pereda, Palacio, Coloma. Y así, si el hablar de estos novelistas, es acto de crítica nacional, por el doble respeto del escritor y del lector, hablar de Zola lo es también, por lo que al público toca. Sí. Cada libro nuevo de Zola, es un acontecimiento notable, en Europa primero. Y a poco en América. En vano la crítica italiana, suele mostrar mal fingido desdén al autor de L'Assommoir. En vano en Inglaterra, se le recibe, con cierta pedantesca superioridad que, como vanidad, no es tan fingida. En vano en Alemania se le persigue materialmente, por la crítica de Estado, que corre parejas, en competencia, con el socialismo imperial, también de Estado. En todos esos países Zola es leído, comentado, y sus obras, van pesando más y más cada día, en la opinión latente. Y su personalidad, sugiere estudios detenidos, a los críticos más imparciales y profundos, como, Verbigracia, Jorge Brandes, el escandinavo germanizado, que ha consagrado a Zola, uno de los estudios, que más fama han dado al ilustre crítico. Zola ha dejado con sus obras positivas, con sus novelas, muy a la zaga su naturalismo doctrinal, que él no tuvo tiempo, o gusto, o vocación, o todo junto, de desenvolver, ampliándolo, mejorándolo. En la crítica de Zola, hay mucha más novedad de la que parece. Jamás los Goncourt, ni en la novela ni en la crítica, han visto, ni realizado todo lo que el naturalismo de Zola significa. Por eso, decir que Goncourt es el verdadero fundador, como dicen, por ejemplo, Gulf y la señora Pardo Bazán, es sentar una verdad incompleta. Lo que hay es que a la doctrina de Zola, a lo menos considerada personalmente, como obra suya, le han causado graves perjuicios, defectos y circunstancias que, por una parte han malogrado hasta cierto punto, la tendencia naturalista, y por otra, han influido en el juicio, de los críticos más discretos, impidiéndoles ver toda la fecundidad virtual, de la idea de Zola. Tuvo este siempre la grave, deficiencia de su cultura, que le echaba en cara, un crítico francés implacable, cuando descubrió, con regocijo, que Zola no sabía quién era Niebuhr. También habla de esta poca erudición del autor de Germinal, nuestro Menéndez y Pelayo, pero con mejores modos. Es verdad, como indica este último, que el pontífice de Medan, ha descubierto muchos mediterráneos, que su falta de estudios clásicos, y de filosofía estética, le ha hecho dar por nuevas, y por suyas, muchas doctrinas adquiridas para el acervo común, de la ciencia de muy atrás, sin duda. Pero, en rigor, esto no prueba gran cosa, contra el valor intrínseco de la crítica de Zola. Que no es un erudito, ya se sabe, lo reconoce él mismo. Pero su sinceridad y su talento, se comprueban con esas mismas ideas que él, para sí, ha descubierto y que otros habían visto antes. Esas ideas él, las encontró en su reflexión mezcladas con otras, que son la verdadera novedad de su crítica. Y se le puede acusar de ignorante en la historia de la ciencia, y de las letras, pero nada más. No es él el único que en crítica literaria, y en filosofía, en general, se pone a pensar aisladamente. Otros, han prescindido también, de la solidaridad histórica, de la ayuda de la tradición del pensamiento, ya por ignorancia también, ya por sistema. Y el resultado ha solido ser análogo, aun en los más originales e inspirados, a saber, junto a novedades verdaderas cosas muy conocidas. Para mí, el peor resultado de la, relativamente, escasa cultura científica y literaria de Zola, no está en esas repeticiones o pleonasmos, sino en que le cierra el horizonte, y le hace exclusivista. Ya como artista, como productor, tiene la fatal tendencia de casi todos los de su profesión, al sistema subjetivo, abstracto, a la negación precipitada. A mí una de las cosas, que más me disgustan en Zola es, no haberle visto nunca un poco inconsecuente, en teoría. Desconfío algo, en general, de los que sosteniendo un partido, en ideas, en sentimientos, nunca han tenido la nostalgia del campo contrario. En Zola hay esta cerrazón del espíritu, no cabe negarlo. Esto le da fuerza, color y calor de sinceridad, pero le empequeñece un tanto. Y en gran parte se debe a que ha estudiado, relativamente, poco. Poco y tarde. De este exclusivismo, causado por esa falta de grandes y largos estudios, nace el mayor defecto de la crítica de Zola. Su positivismo artístico, su idea falsa, radicalmente falsa, de la ciencia. Zola, tan grande en otras cosas, no es en esta cuestión, fundamental desde cierto punto de vista, más que un sectario del positivismo de segunda mano, de los experimentalistas, de los estudios fisiológicos. Ni siquiera ha tomado por maestro, por guía, ya que lo necesitaba, a un Ten, cuyo positivismo apenas puede llamarse así, si se atiende especialmente a su concepto de la abstracción en su estudio, acerca de Stuart Mill. Zola se ha acogido a Claudio Bernard, el gran fisiólogo, según dicen, pero como filósofo, como lógico. Un profano. Sí, es preciso confesarlo. Zola, que había de sacar tantas verdades de aplicación artística de sus meditaciones, de sus lecturas del arte moderno, se condenó a una especie de raquitismo filosófico, desde el principio por la precipitación, propia de su carácter, de admitir como ciencia absoluta, como verdad incontrovertible, en materia de método científico, el análisis parcial, deficiente, según lo entendía Claudio Bernard, el cual, para su objeto, no necesitaba verdaderamente otra cosa. Pero, extraño fenómeno. A partir de una teoría falsa, en cuanto deficiente y exclusiva, por tomar el análisis por toda la ciencia y un análisis especial, por todo el análisis, Zola llegó, sin embargo, en lo que al arte importa, a una doctrina fecunda en buenos resultados, siendo rectamente entendida. La de la observación y experimentación artísticas como procedimientos del novelista. A mi juicio, esta doctrina solo tiene de mala, lo que tiene de exclusiva. Pues no sigo a los que piensan que en el arte literario, no cabe la experimentación. Yo creo que sí cabe, como cabe también en las ciencias morales, sin perjuicio de la libertad humana, o de lo que como tal se nos presenta. Lo que hay es que la experimentación artística, es diferente de la científica, por razón de la naturaleza de su objeto. De todas suertes, Zola, al limitarse, y negar otros modos de vida, al arte contemporáneo, se paró, dejó de ver verdad nueva, y de aquí que hayan venido a debilitar, y oscurecer en cierta manera, su teoría crítica a las circunstancias del arte, muy particularmente en el pueblo en que vive. Lo que Zola no ha querido ver, lo han visto otros. La tolerancia a que él se negó, otros la han sabido hacer fecunda. Y no cabe negar que la crítica francesa, sobre todo en los representantes jóvenes, ha dado en algún sentido pasos, que dejan atrás al naturalismo, tal como Zola lo explica en su obra crítica. Así como también, según antes indicaba, la novela, la obra artística de Zola, está ya muy por encima de sus teorías, en cuanto son un exclusivismo. Es un filósofo más profundo, más humano Zola en sus novelas, que en sus estudios de la novela, del naturalismo, etcétera, etcétera. Pero si declaro todo esto, También digo que se equivoca a mi juicio, ¿quién como hace CH? Maurice, el autor de la literatura de Tutalor, entiende que ya es una fórmula agotada, la naturalista. Ni aun en su derivación francesa según Zola. No. Del naturalismo, aun a lo Zola, hay que sacar todavía mucho provecho, mucha higiene intelectual, y particularmente literaria. Es hasta ridículo hablar de Zola, como de algo anticuado, como de algo que ya nada puede decir fresco, original, sugestivo a las generaciones nuevas del arte, y de la filosofía. Zola es absolutamente contemporáneo, no es de esos muertos que se creen vivos, es un vivo de los más fuertes, y su novela ni cansa, ni se repite en lo principal, ni revela decadencia, ni verdadero amaneramiento. Ahora, otra cosa es negarse a reconocer otras formas, otros propósitos, otros ideales que viven junto a Zola, sin deberle nada, y con esplendor que el suyo no deslumbra. La tendencia neopsicológica, sin derrotar a Zola, ni mucho menos, divide con él y con otros, la actividad literaria. Y se puede, sin contradicción, seguir admirando al poeta, y en cierto modo hasta apóstol, del naturalismo francés, sin cerrar el pensamiento ni el corazón, a otras corrientes en cierto modo más nuevas, que suponen más ciencia, más profunda psicología, y un criterio mucho más abierto y mucho más rico, por consiguiente, en influencias recibidas y transmitidas. Dicho esto, y explicado, con las distinciones debidas, ¿en qué sentido, decía más arriba que la novela de Zola, hoy deja muy atrás su obra crítica, vamos a ver a este insigne autor, en su último libro artístico. Que si en ciertos respectos, no es más que un nuevo eslabón, de esa cadena homogénea, en varias relaciones ofrece novedades.